Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Yacos. Mata Yolanda se une con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy tendremos un programa interesantísimo. Pues hay muchos temas de qué hablar. Recordemos que estamos a menos de, bueno, más o menos a 48 horas, un poquito menos de 48 horas de la toma de posesión. Menos de 48 horas de la toma de posesión del Congreso, más de 48 horas de la toma de posesión del binomio electo. Y se recuerdan que este domingo vamos a estar cubriendo nosotros la toma de posesión a partir de las 8:30. Estaremos transmitiendo, así que esté pendiente de nuestra transmisión aquí por la 102.1 FM Plus, por todas nuestras redes en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Twitch, en TikTok, en todos lados vamos a estar transmitiendo la toma de posesión y el análisis que haremos nosotros junto con nuestros invitados con relación a todo el proceso para llegar hasta la toma de posesión, que ha sido de lo más accidentado, si no el más accidentado que hemos tenido en Guatemala. Y adicionalmente, pues los retos que enfrentaremos los guatemaltecos en los próximos 4 años. Así que esté pendiente este domingo a partir de las 8:30 de la mañana. Y pues todavía en esas 48 horas, pues de que pueden pasar cosas. Hay algunas acciones todavía que está resolviendo la Corte de Constitucionalidad. Ayer se recordarán, la vicepresidenta electa interpuso un amparo en la mañana y en la misma mañana de una vez le concedieron el amparo provisional. Y ayer en la tarde pues ya empezaron, o por lo menos nos empezamos a enterar, ya de seguro vienen de antes, pero ayer ya se hicieron públicas todas las negociaciones que están haciendo los miembros de la bancada del Movimiento Semilla, tanto los actuales diputados como los diputados electos, y Bernardo Arévalo, con miembros de otras bancadas, también diputados, algunos repitentes y otros diputados electos, para ver si logran obtener la junta directiva del Congreso. Y anda ya Samuel Pérez diciendo de que a él fue el que le dieron en su bancada, en la bancada del Movimiento Semilla, que la tarea de ser el presidente del Congreso. ¿Ven qué irá a pasar? Dice Samuel Pérez que ya tienen 90 votos. ¿Tantos votos habrán conseguido ya? Porque serían, ¿qué? Por lo menos han conseguido algunos, más o menos como unos 60 votos. ¿De quiénes serán los votos que han conseguido? ¿Cómo habrán conseguido esos votos? ¿Qué habrán ofrecido a cambio de sus votos? Pues todas dudas que nos quedarán y que se resolverán. Bueno, la duda que se resolverá el domingo es realmente quién tiene los votos, porque todos dicen que tienen los votos, ¿verdad? También los otros dos contendientes para la presidencia del Congreso, por lo menos los que se han hecho públicos o los más mencionados, como son Sandra Jovel y Alan Rodríguez, pues todos pues asumen o presumen que ellos pueden conseguir los votos, pero de eso nos enteraremos el domingo en la mañana, precisamente al ver quién finalmente logró obtener los votos para poner la junta directiva del Congreso y para pues obviamente para tener la presidencia del Congreso. Así que pues en estos días, en estas horas que faltan para la toma de posesión, lo que vamos a estar presenciando son esas luchas de poder por ver quién logra convencer a quién para quedarse con los votos. Y recordemos que también hay otros movimientos que se han estado dando, como el de los los dos diputados de la UNE que fueron echados de la UNE, básicamente precisamente por estar en estas negociaciones para ver quién se queda en la junta directiva del Congreso. Pues esos serán algunos de los temas que vamos a estar conversando. Hoy vamos a tener también a las 12:30, vamos a estar conversando con Arturo Miranda acerca de el cierre del caso penal en contra de los periodistas. Se recordarán que ya lo hemos mencionado en los últimos días, como la resolución de una jueza que mandó este caso a un juicio de imprenta. Pues de eso vamos a estar conversando con Arturo Miranda a partir de las 12:30, y a partir de la 1:00 p.m. conversaremos también con Juan Pablo Gramajo, y con él vamos a hablar acerca de precisamente este amparo provisional que la CC le otorgó a la vicepresidenta electa Karin Herrera. Esos son los temas que vamos a estar conversando hoy con nuestros invitados. Y así que los invitamos a que esté pendiente de todo lo que vamos a estar conversando hoy en el programa. Y ahorita pues nos vamos a ir a una pausa. Pero antes de irnos a una pausa, déjeme contarle que hoy es viernes y Primo de Roma lo sabe y me ha enviado un delicioso gelato de Ron Zacapa para disfrutar hoy. Así que usted ya sabe que también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma, y la forma más fácil pues es yendo a alguna de las tiendas, la que está aquí en la zona 10 en Fontavela, la que está en Carretera El Salvador en Pradera Concepción, y la que está en la Roosevelt en Miraflores, en el Picoteo Miraflores, que es el food hall que está en el tercer piso de Miraflores. Allí usted encuentra las tiendas de Primo de Roma. Adicionalmente, si usted no está cerca de esos lugares o no puede ir, pues no se preocupe, Primo de Roma puede llegar hasta donde usted está. Solo tiene que escribir o llamar al 3190-9912. 3190-9912 es el teléfono y WhatsApp de Primo de Roma, donde usted puede pedir que le manden un medio litro, que le manden un litro de los sabores que usted quiera, como este de Ron Zacapa que voy a degustar, o cualquier otro que a usted le guste. El de frutos del bosque, el de pistacho, cualquiera que a usted le guste, pues puede pedir medio litro, un litro, o puede pedir varios sabores, medio litro de varios sabores para combinarlos y disfrutar con toda su familia en su casa o con los compañeros de trabajo en la oficina. Así que ya sabe, el teléfono es 3190-9912 de Primo de Roma. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al medio día.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a esta transmisión del mediodía de Libertópolis. Hola, George.
Buenas tardes, Marta Yolanda. Bienvenida al programa.
Gracias, George. Y bueno, ya Jorge les platicó nuestros invitados para hoy, que tenemos dos temas que consideramos importantes. El primero tiene que ver con el juicio que trasladó la juez a cargo del caso, el juicio en contra de los periodistas del periódico, que fue trasladado a un tribunal de imprenta, tema del cual vamos a abordar con el abogado Arturo Miranda. Y luego a la 1:00 p.m. vamos a conversar con el también abogado Juan Pablo Gramajo acerca del amparo provisional que le dio la CC a la vicepresidente Karin Herrera. Y por supuesto Jorge y yo, y también con nuestro invitado, vamos a comentar algunos de los retos que hay de acá al próximo domingo 14 de enero, donde pues bueno, cada vez la probabilidad de que suceda algo que impida la toma de posesión de los cargos, tanto de los diputados como del presidente y la vicepresidente electas, Arévalo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, pues es casi que mínimo ya a estas alturas. Hasta ellos pues ya dijeron, no, ya pasó aquí todo. O sea, pueden dar patadas de abogados, pero ya a estas alturas pues ya no hay vuelta de hoja. Tomamos posesión el próximo domingo. Y pues eso esperamos nosotros que suceda. ¿Por qué? Y yo sé que esto ha sido controversial, para ciertas personas que con las que en algunos casos, Jorge, podemos compartir valores y principios que se identifican como liberales clásicos o libertarios, porque realmente ese es el término que se ha generalizado, el término de libertario, que como yo he explicado, así como Semilla es un movimiento, por lo menos así lo llaman ellos, el movimiento Semilla, también es el caso del movimiento libertario. Entonces, si vamos a hablar de la cuarta rama de la filosofía, que es la rama política, en la cual tanto Jorge como yo nos identificamos, como bien saben, desde hace décadas, los oyentes, desde hace un par de décadas, que nos identificamos como liberales clásicos, sí hay ciertos puntos básicos a reconocer, comenzando por ese respeto irrestricto a los derechos individuales de los otros, o como dice nuestro profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, el respeto a eso, al proyecto de vida de los otros. Eso es el liberalismo. Y hay muchos, pues pienso yo que en este caso, Jorge, que toda
ahora,
la discusión.
Ahora ya conozco la cita completa gracias a Javier Milei, porque lo recitó en su discurso de inauguración. Hasta dijo, son 56 palabras, o sea, hasta lo contaba. Y lo dijo en el discurso de.
Sí, porque precisamente al nuestro profesor, que como ustedes saben también ha sido, ya tenemos tiempo de no compartir con Alberto, pero ha sido en estos 20 años de nuestra carrera como periodistas de reflexión y empresarios, pues porque como periodistas de reflexión, pues por lo menos yo comencé a mediados del 98, como saben los oyentes, como la alumna inquieta del doctor Armando de la Torre, que se la llevó, y yo que digo, ay, pues yo me voy a dar a mi amigo George, que también ya había comenzado con sus pinitos unos años antes en Prensa Libre y en otros medios escritos. Pero, en fin, regresando al punto. Yo sé que ha sido complicado para algunas personas entenderlo. A mi juicio, es porque se han dejado guiar por sus emociones más que por su razón, que nos ha permitido, en el caso de a Jorge, a mí y al equipo de Libertópolis, nos ha permitido hacer una reflexión acerca de qué podemos mejorar para dar la batalla de las ideas. Porque reconocimos que, lamentablemente, se impuso una visión con la cual nosotros no vamos a compartir, o un conjunto de propuestas, pero que realmente es como una especie de fiambre detrás de qué es lo que se debe de hacer y cuáles son las causas de la situación en la cual viven algunos, sobre todo, y esto quiero hacer énfasis, en Guatemala, de la clase media. Y voy a decir, a mí no me gusta esta división colectivista de clases, pero lo voy a hacer, ¿no?, para tratar de entender que hay ciertos grupos, principalmente de la clase media, que es algún dato interesante, que son los que le dieron que votaron principalmente por el Movimiento Semilla y por su candidato en aquel tiempo a presidente, Bernardo Arévalo, que son los que hoy van a tomar posesión. Entonces, yo sé que muchos siguen aferrados, lo he visto en redes sociales, Jorge, siguen aferrados a la idea de que hubo fraude. Si así hubiese sido, estén seguros que nosotros, que somos buscadores de la verdad y que entendemos que la verdad es una cualidad del juicio, y que esa cualidad a un juicio, para facilitar el poderme expresar, voy a decir, esa idea, para que esa idea sea verdadera, tiene que coincidir con los hechos de la realidad. Efectivamente, como imagino ha pasado en todas las elecciones, Jorge, hubo errores que considero son principalmente humanos, más de alguno debe haber intentado hacer alguna mafiosada, lo que nos lleva a cuestionarnos precisamente por la diferencia de tan pocos votos la elección de alcalde de la capital, ¿no? Y todo eso, pues, lo damos por hecho, y las revisiones en las cuales nosotros hemos participado nos han mostrado esas diferencias, pero que no son sustanciales como para llegar tan solo a pensar que hubo un fraude. Entonces, pues, yo sé que van a ver quiénes va a terminar el gobierno de Bernardo Arévalo, y espero que termine ese gobierno. A lo mejor está tomando posesión dentro de 4 años un gobierno con el cual nosotros coincidamos más en lo que respecta a qué es lo que necesitan los guatemaltecos, no Guatemala, necesitan los guatemaltecos para poder progresar y mejorar su calidad de vida de manera sostenible en el largo plazo. Pero para eso tenemos que dar mejor la batalla de las ideas de la que la hemos dado con anterioridad. Y en eso estamos enfocados nosotros en Libertópolis. Como ya saben los oyentes, estamos aquí corriendo y yo estoy aquí persiguiendo a todo nuestro equipo para que nuestro proyecto que venimos trabajando desde el año pasado, para irnos a todo el territorio nacional por medio del cable, se haga una realidad. Porque sí, definitivamente tenemos que llegar a muchos más de nuestros compatriotas para que podamos persuadirlos en lo que respecta a cuáles son las decisiones políticas que tenemos que tomar si queremos cambiar este sistema de incentivos perverso dentro del cual vivimos, que es, a fin de cuentas, Jorge, el origen de la frustración de la mayoría. Aunque unos crean que el origen de su frustración son personas concretas, no lo son. Es, repito, el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, que es un sistema estatista, colectivista, intervencionista, que, pues, pienso que poco va a cambiar en los próximos 4 años bajo el gobierno de Bernardo Arévalo. Yo, en lo particular, que ya dije, considero que no hubo fraude. Lo digo basada en las evidencias, no que le he querido creer a otros, sino las evidencias que yo busqué. Así que yo estoy segura de que fraude no hubo. Y que, Jorge, ¿sí?
Es que yo sí he sostenido que hubo fraude, pero antes.
Aclara, Jorge, eso, porque la gente no lo entiende. Bueno, que, entonces, expresate correctamente, porque fraude se está hablando precisamente de que el día de las elecciones se cambiaron los votos de los guatemaltecos. Entonces, yo sí te sugiero que te expreses mejor.
No considero de que se hayan cambiado los votos el día de la elección, pero sí considero de que no se le permitió a los guatemaltecos votar por las personas que querían votar. Y eso fue en contubernio del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia y varias otras cortes. Entonces, yo sí considero de que ellos cometieron delitos, y que eso cambió los resultados que se podrían haber tenido de esta elección. No que hayan cambiado votos el día 25 de junio, sino que no le permitieron a los guatemaltecos votar por las personas que querían votar, y eso fue lo que cambió los resultados de lo que podría haber sido. Pero repito, eso fue culpa del Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, y todos ellos son responsables de esos delitos.
No, yo en eso coincido contigo, Jorge, pero eso no es un fraude, no es la definición de un fraude. Se cometieron delitos, hubo abuso de poder, y sí, efectivamente, es muy probable que si, pero como los hubieras no existen, pero es muy probable, y en eso vamos a coincidir, que sí se hubiera aceptado, y vamos, yo voy a hablar específicamente de aquí el elefante sobre la mesa. Si se hubiera permitido que participara Carlos Pineda, probablemente el que estaría asumiendo hoy el poder fuera Pineda. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Se cometieron delitos, abusos de poder y muchas otras cosas más. Se politizó la justicia, porque normalmente se suele decir al revés. Se judicializó la política, pero es al revés. Se politizó la justicia, se politizaron los tribunales, se conoció la mediocridad de aquellos que ejercen hoy puestos importantísimos en nuestro país, comenzando por el puesto de registrador. ¿Cuántas veces nosotros no lo cuestionamos por la forma incoherente en la cual tomaba sus decisiones? Pero como se conoce fraude, eso es como que mi diferencia contigo es que estás en un contexto planteándolo como los que gritaban golpe de Estado, golpe de Estado, cuando un golpe de Estado no es lo que han intentado hacer los contratistas de los gobiernos actuales, que sienten que ya se quedan sin su negocio. Okay. Entonces, eso coincidimos en que no es un golpe de Estado.
No es un golpe de Estado.
No es un golpe de Estado. Y precisamente nosotros lo dijimos. Pues bueno, en este caso, específicamente, cuando yo, y quiero expresarme para que no haya ninguna duda, cuando yo hablo de fraude es el día de las votaciones. Y que ese día no se respetó la voluntad de los guatemaltecos el día de las elecciones, que es lo que algunos están cuestionando. Entonces, si Jorge no me entendió, tal vez otros oyentes tampoco lo hicieron, pero eso es lo que quiero separar. Que se cometieron delitos y muchas otras cosas más, sí. Que deben de pagar las consecuencias de sus acciones, sí. Que considero que se debe de investigar la compra del TREP, sí. Se debe de investigar porque nosotros mismos fuimos los primeros. ¿Cómo es eso que quieren gastar casi 150 millones? Y eso fue la segunda propuesta, porque la primera fue arriba de 600 mil.
¿600 millones?
Sí, 600 millones, perdón, arriba de 600 millones. ¿Cómo es posible que un software llegue a costar esa barbaridad? Entonces, para curarnos de espanto, yo sí considero que sí se tiene que investigar esa compra, pero eso no implica que hubo un fraude, porque cualquiera que conoce cómo funciona el proceso de elecciones de Guatemala sabe que ese proceso no se hace por medio del TREP. Ya nosotros no vamos a entrar en este tema porque lo hemos abordado N veces. Yo lo único que quería decir es que nosotros vamos a dar la batalla de las ideas. Eso no significa que le deseemos a las nuevas autoridades que fracasen. Por el contrario, me gustaría que lo que predomine en las decisiones que tomen los nuevos gobernantes, lo que predomine sea la objetividad y la razón, y que independientemente de su discurso, tomen decisiones que permita que en los próximos años los guatemaltecos podamos progresar, mejorar nuestra calidad de vida, que tengamos más seguridad, o que tal vez digamos que tengamos seguridad en Guatemala. Y pues bueno, no voy a hablar de la justicia, pues porque la justicia corresponde a otro grupo de personas que pues la mayoría ya fueron electas y van a permanecer en esos puestos. Considero yo, la mayoría de estos, la mayor parte del próximo gobierno. Así que específicamente en lo que respecta al Ejecutivo y al Legislativo, pues quisiera ver, Jorge, que van a tomar decisiones que permitan eliminar privilegios en nuestro país a todos los grupos, no solo digo a grupos económicos, eliminar privilegios a los llamados grupos sociales y no otorgar más prebendas a los grupos de presión, que pareciera es lo que esperan del próximo gobierno, que se reduzcan los obstáculos para poder atraer inversiones que permitan transformar los recursos que hay en nuestro país en riqueza. Crear fuentes de trabajo productivo, no estatales, por favor, porque uno de los serios problemas que tenemos en Guatemala es precisamente la burocracia estatal, que la mayoría es, como lo hemos dicho hasta el cansancio, innecesaria. La segunda es ineficiente. La poca que es necesaria es en su mayoría ineficiente. Y luego pues tenemos la burocracia inexistente, que lo único que hacen es cobrar cheques. Que para empezar a resolver este tema, nosotros pues le recordamos a los oyentes que vamos a estar proponiéndole, vamos a continuar proponiéndole al nuevo gobierno que una de sus principales decisiones sea la de hacer públicas guatenóminas. Y eso marcaría una verdadera, no solo con palabras, sino sería un hecho real que apoyaría el discurso en contra de la corrupción que les permitió llegar al ejercicio del poder después de que el que era el que ocupaba los primeros lugares de intención de voto en Guatemala antes de la primera vuelta, que fue, ya lo dijimos, Carlos Pineda. Antes de eso, pues el discurso de ellos se ha centrado en la lucha contra la corrupción. Entonces, que comiencen mostrando que efectivamente van a atacarla. Y esa presentación de las nóminas, de guatenóminas, sería buenísimo que lo hicieran. Así que eso, pues, si lo llegan a hacer, es algo que nosotros vamos a aplaudir. Si lo que buscan es promover más medidas estatistas, más medidas intervencionistas, un crecimiento de la burocracia estatal, porque se habla del crecimiento del Estado, pero realmente es un crecimiento de la burocracia estatal que tenemos que sostener los guatemaltecos que somos productivos y parte del círculo virtuoso de creación de riqueza. Van a escuchar de parte de voy a comprometerme yo. Por la única persona que me puedo comprometer es por mí, por Marta Yolanda Díaz Durán, sí van a encontrar una crítica fuerte, pero no una crítica con falaz, sino una crítica con evidencia, con los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Y pues bueno, yo quería compartir estas palabras con los oyentes porque se vienen o continúan en Guatemala los tiempos interesantes, pero los tiempos interesantes van cambiando. Lo que nos interesaba hace 20 años, lo que nos interesaba hace 10 años y lo que nos interesa hoy va cambiando. O sea, son tiempos interesantes, cambiantes, pero lo interesante es que siempre estamos interesados. George.
Así es, son tiempos interesantes. Y realmente pues nos ha tocado vivir tiempos interesantes, según algunos. Anoche empezó la Tercera Guerra Mundial, pues solo para que se
vean. Por lo de Jiménez.
Sí, solo para que vean qué tan interesantes pueden ser los tiempos. No creo que esté empezando la Tercera Guerra Mundial, pero de que puede ser un conflicto más grande que lo de Gaza, sí puede ser a raíz de esos bombardeos de anoche o de hoy en la madrugada. Así que, pues, de que estamos viviendo tiempos interesantes, estamos viviendo tiempos interesantes. Interesantes, no solo en Guatemala, en todas partes del mundo. Y por eso, precisamente, para...
¿Qué es esto? Hoy no. Sí, se me hace que no me bloquearon el audio en YouTube. Sí.
Y básicamente, lo invitamos a que continúe con nosotros para ir precisamente analizando todo esto que está sucediendo y entender qué ramificaciones puede tener y cómo nos puede afectar no solo lo que pasa aquí en Guatemala, sino en todas partes del mundo.
Tenemos varios comentarios y como ya escucharon que finalmente me estoy conectando en redes, comencé por YouTube. Quiero aprovechar a agradecerles a Jorge Domínguez, a Anabela Cifuentes, a Emilce Sagastume, Maggie Sebol, Linda Nicole, que ya se están comunicando con nosotros por medio de YouTube. Y vamos a aprovechar a ir a la pausa a ver si viene Arturo Miranda mientras lo hacemos, pero si no, vamos igual nosotros a comentar esta nota que no habíamos tenido tiempo de hacerlo, pero que nos parece importante. la decisión que tomó la juez a cargo del caso de los periodistas del periódico de trasladarlo a un tribunal de imprenta. Vamos a una breve pausa, pero antes de eso quiero recordarles algo importantísimo. Ya lo mencioné, la toma de posesión, pero lo que del gobierno este próximo 14 de enero. Pero lo que no les recordé es que nosotros la vamos a cubrir. Libertópolis va a cubrir el cambio de gobierno este próximo domingo desde las 8:30 de la mañana hasta aproximadamente las 5:30 de la tarde, que es más o menos a esa hora cuando ya ofreció Arévalo que una vez él investido como presidente, se va a reunir con quienes lo quieran acompañar en la Plaza de la Constitución. A lo mejor vamos a, con nuestro equipo de reporteros, vamos a tener algunas grabaciones de la reunión en la Plaza de la Constitución, pero pues esa ya no la vamos a estar cubriendo nosotros. Ya mencionaremos cómo le fue en la convocatoria a Arévalo el lunes, pero les quiero de nuevo invitar a que nos acompañen por la 102.1 FM, por la Libertad y por supuesto por todas las redes sociales, y más aún pedirle a los liberamigos y a todos aquellos que coinciden con nosotros y quieren que más personas se unan a esta batalla de la libertad, que los inviten a acompañarnos. No solo vamos a estar los conductores de los programas, me refiero a María Dolores, a Estuardo, a José Carlos, a Jorge, a Alex, a Estefan, a Franco, yo, por supuesto, sino también vamos a tener invitados especiales a lo largo de la transmisión. Así que espero que nos acompañen y que inviten a otros a que también lo hagan. Recuerden, por la 102.1 FM y por redes sociales en Libertópolis. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y vamos a pasar a este tema que teníamos pendiente, que nos parece importante, que tiene que ver con un principio básico que debemos defender si es que queremos vivir en una sociedad libre, que es la libertad de expresión, que de nuevo, como hemos explicado N veces, el expresar mis opiniones, mis ideas, sentimientos o lo que yo quiera. Si quiero decir que la tierra es plana, tengo todo el derecho de hacerlo. Y hoy, con abrir una cuenta en cualquier red social, puede cualquiera expresarse libremente en sus cuentas, ¿sí? O puede agarrar un cartel e irse a parar a cualquiera de las plazas centrales o áreas públicas de nuestra Guatemala, a la orilla de la carretera incluido, haciendo su protesta. Pero bloquear y violentar los derechos de otros, en este caso el derecho a la libre locomoción, que puede poner en riesgo el derecho, la vida, no poner en riesgo el derecho a la vida, poner en riesgo la vida de otros, ese es un delito y es un crimen y tiene que ser perseguido. Hay que separar lo que es expresar nuestra opinión o manifestar. Otros medios para hacerlo han sido a lo largo de siglos, han sido los diarios, que hoy pues en nuestra Guatemala ya están casi extintos. ¿Cuántos hemos visto que se han ido, por lo menos su versión en papel, y ya ahora únicamente quedan sus versiones electrónicas? En fin, el punto es que medios para expresarnos los tenemos y somos libres de hacerlos. Más aún, el artículo 35 de la Constitución, libertad de emisión del pensamiento, dice claramente: es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Ese es el primer párrafo. Ahora, sigan conmigo, vamos al segundo párrafo de este artículo 35 que deberíamos de saber de memoria todos. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito, no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. A ver, voy a repetir esta parte porque es importante para el tema que vamos a abordar. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Ahora, recordarán ustedes, apreciables oyentes, la persecución penal que ha habido en contra de varios periodistas por parte del Ministerio Público, algo que definitivamente no debe de ser tolerado, coincidamos o no con lo que quieran decir. De nuevo, yo pienso que la Tierra es redonda, o más o menos redonda, pero definitivamente no es plana. La Tierra. Pero si alguien lo quiere decir, yo voy a defender su derecho de decir que la Tierra es plana. Y aquí creo que en este caso podemos ya, después de ponerse contexto, podemos hablar de este tema en el cual esperábamos contar con la presencia de licenciado Arturo Miranda, pero por un motivo para nosotros desconocido no hemos tenido noticias de Arturo. Esperemos que todo esté bien y que no le haya pasado nada malo. Ya luego les comentaremos qué fue lo que sucedió. Pero, a ver, les voy a comentar este caso que está relacionado obviamente con el caso de José Rubén Zamora, que fue esta decisión que consideramos importante para la defensa del artículo 35 de la Constitución y de la libertad de expresión. Esta decisión que tomó la juez Aurora Gutiérrez del juzgado quinto penal, que resolvió que el caso que se seguía en contra de 6 periodistas y 2 columnistas del extinto diario El Periódico no puede continuar dilucidándose por la vía penal. Y ahora un tribunal de imprenta deberá conocer el expediente, como lo estipula la Constitución de la República. La defensa de los periodistas, dice esta nota que les leo, presentó este lunes 8 de enero ante el juzgado quinto un incidente de competencia por medio del cual indicó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, atentaba contra garantías constitucionales al utilizar el derecho penal para resolver inconformidades por publicaciones desde ese medio. Los señalados son Julia Corado, quien antes del cierre del periódico ocupaba el cargo de directora, Gerson Ortiz, ex jefe de información, Cristian Bélix, reportero, Alexander Valdés, reportero, Ronnie Ríos, reportero, Denis Aguilar, reportero, y los columnistas Gonzalo Marroquín y Edgar Gutiérrez. Y bueno, nos dan la buena noticia de que Arturo ya está en los estudios de Libertópolis, así que vamos a hacer una breve pausa para que le demos la oportunidad de entrar a nuestra cabina y vamos a continuar comentando de este caso junto con el licenciado Miranda. Antes de irnos a una pausa, Jorge tiene un anuncio para ustedes. Adelante, George.
Así es, solamente recordarles que ya estamos cerca, o ya están algunos en el regreso a clase, así que este año para mamá va a ser más fácil porque las loncheras escolares las puede preparar más rápido al incluir los deliciosos sándwiches de Bremen, que ya vienen preparados, vienen opciones de jamón y queso, jamón y salami, sin faltar el tradicional panito con frijoles. Así que usted puede preparar la lonchera de los niños, de los peques, de lo más fácil con Bremen, con los sándwiches de Bremen. Lo único que tiene que hacer es realizar su pedido al 3265-4027. 3265-4027. Y diga usted también con sus niños si es con Bremen. Sí.
Una breve pausa y regresamos unos minutos con el licenciado Arturo Miranda para ya abordar el tema que les acabamos de plantear en este segmento. Continúen con nosotros y por favor compartan nuestro programa. Ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Sí, solo rápidamente, porque ayer no me dio tiempo, les quiero recordar más a aquellos que pues regresaron con indigestión estomacal de sus vacaciones de fin de año, que cuiden su sistema digestivo, porque cuidar nuestro sistema digestivo nos permite hasta dormir bien. Y mi recomendación, lo que yo hago es que como hábito de vida tomo todos los días una onza de la aloe vera gel de ELA, que ustedes pueden pedir al 49 50 34 14, 49 50 34 14. Y ahora sí, sin más, démosle la bienvenida deseándole un feliz año a nuestro invitado hoy, al licenciado Arturo Miranda, que sí, efectivamente tuvo un pequeño inconveniente. Arturo, buenas tardes.
Hola, bienvenido. Buenas tardes, disculpen la demora. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan por este medio. Y vaya que nos van a escuchar por este medio.
Por cualquier cosa, por aquello cualquier cosa. De la resolución, de la otra parte de la resolución,
claro.
de la juez del juzgado quinto penal, Aurora Gutiérrez. A ver, vamos a darle la palabra a Jorge para que le haga la primera pregunta a Arturo, ya que en el segmento anterior ya lo pusimos al tanto que les leímos el artículo 35 y les comentamos la decisión de la juez de que el caso en contra de 6 periodistas y 2 columnistas del diario El Periódico se dilucide en un tribunal de imprenta. Pero no es de quedarse ahí, hay mucho más que decir y de eso pues los pone en riesgo a ustedes, ¿sí? A ustedes que nos están escuchando. A Arturo, si el lunes dice algo en contra del presidente, fuera de este medio o de otro medio o de otro medio periodístico legalmente. A ver, George, ¿cómo es el rollo? Adelante, Jorge.
Sí, es que en la resolución que hizo la jueza esta, con la cual estoy de acuerdo en el sentido de que a los acusados se los tenía que mandar a un tribunal de imprenta, no a un tribunal penal. En esa parte estoy de acuerdo. Pero en su razonamiento utilizó una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 2016 o algo así, y dice que en esa sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad pone dos parámetros que se deben de cumplir para que implique un tribunal de imprenta, y que dice que estos dos presupuestos son de ser un medio de comunicación legalmente establecido y que sean periodistas los que escribieron los artículos. Entonces, que si se cumplen esos dos presupuestos, entonces que sí les aplica el tema de la ley de imprenta. Si no, que sí les aplica, pues creería yo que de lo que está diciendo la jueza, que entonces si no se cumplen esos presupuestos, entonces sí van al bote.
Bueno, vamos a analizar primero la resolución. Ella solo menciona una sentencia, si no estoy mal. Para que haya una doctrina jurisprudencial de carácter constitucional, debe existir 3 fallos. O sea, ella solo menciona un fallo. Entonces la usa como referencia solamente, no la usa como doctrina jurisprudencial. Su resolución más se basa en el artículo constitucional, en el 35, más que en la doctrina. Ella utiliza como referencia la resolución más que como doctrina para basar su resolución. Y entonces tenemos que basar el artículo constitucional y debemos recordar de que la ley de libre emisión de pensamiento es una de las leyes que tienen jerarquía constitucional. Entonces, teniendo esa jerarquía constitucional al mismo grado de la Constitución, entonces prevalece sobre las normativas ordinarias que tenemos dentro del ordenamiento jurídico, incluso dentro del mismo Código Penal. Entonces, hablemos que el Código Penal, dentro de la gama de delitos que tenemos, están subordinados, o tienen una jerarquía inferior a la libre emisión del pensamiento. Entonces, en ese orden de ideas, todas las personas que criticamos al funcionario público, pues tendríamos que tener esa libre emisión del pensamiento con nuestras críticas al funcionario público. Entonces, tenemos que ver.
Lo hagas con un amplificador, lo hagas en Twitter o lo hagas en tu casa.
Exactamente, porque entonces tendríamos una represión en todo momento entre la manifestación pública que hacemos todos los días en la calle. Entonces, no podríamos manifestarnos. Ese es el sentido de la libre libre expresión del pensamiento, porque no podríamos manifestarnos contra el actuar de un funcionario público. Pero entonces, ahí viene lo contrario. Si lo hacemos contra una persona común y corriente, porque ahí hay un parteaguas, para eso sí están los delitos contra el honor, la injuria, la calumnia, la difamación. Y para eso existe un tribunal que conoce los delitos contra el honor, que son delitos de acción privada. Ahí no interviene el Ministerio Público. Ahí es una querella de acción exclusiva y entonces la persona trata la manera de ser resarcido en los daños contra el honor.
Que tampoco entonces es un caso penal.
Es un caso penal, pero es un delito de acción privada y no interviene el Ministerio Público. La persona afectada presenta su querella de acción privada, no interviene el Ministerio Público y trata la manera de resarcir su nombre, de su honor mancillado. ¿Me explico? Entonces, ahí sí trata la manera la persona, a través de un auxilio de un abogado particular, hacer las funciones del Ministerio Público y presenta su querella exclusiva contra la persona que mancilló su honor a través de una injuria, calumnia o difamación. Pero cuando es un funcionario público, y máxime en el caso de un periodista, pero ahí sí vamos a ser bien claros que el Tribunal de Imprenta, ahí sí viene lo de la resolución de por parte de la Corte Constitucional, ahí viene tu pregunta, debe de ser de un medio acreditado. Si va al Tribunal de Imprenta, porque cuando es un periodista de un medio acreditado, sí tiene que ir a un Tribunal de Imprenta. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entonces ahí la persona sí tiene que ir a un tribunal de imprenta porque es de un medio acreditado. Si es una persona común y corriente la que critica a un funcionario público pero mancilla su honor, debe ir a un tribunal de orden común a presentar por calumnia, difamación o injuria. ¿Me explico? Que es una persona que no es de un medio de comunicación.
Pero si es un funcionario público.
Por eso, a esa instancia.
No, pero según lo que leímos en lo que leímos Marta hablando aquí en el artículo 35,
por eso parto el agua.
Y que también lo menciona la jueza en su resolución.
Por eso parto el agua. Sí. Si perteneces a un medio de comunicación y eres un periodista debidamente acreditado, vas a un tribunal de imprenta para que se dilucide si cometiste alguno de esos delitos contra el honor, calumnia o cometiste un delito. ¿Me explico? Pero si eres un ciudadano común de a pie que se manifestó en contra de un funcionario público y mancillaste el honor y cometiste injuria, calumnia o difamación, vas al tribunal, o sea, el funcionario que se sintió aludido, presenta su querella penal en contra de esta persona común de a pie que no es periodista por injuria, calumnia o difamación y presenta su acción penal de manera privada por medio de una querella simple. No va a un tribunal de imprenta. Esa es la diferencia que existe en el tribunal de imprenta. Los periodistas van a un tribunal de imprenta. Las personas a pie van en una querella penal, como les he estado explicando, en el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, que conoce de las acciones privadas por este tipo de acciones. ¿Me explico?
Pero yo aquí voy a decir, entiendo que ahora entiendo menos, porque yo, como lo entiendo, no es como un privilegio para los periodistas, porque como lo estás planteando, entonces los periodistas tenemos un privilegio porque nosotros le podemos decir a los yo creo que uno tiene que sustentar los adjetivos que uno utiliza. Esa es mi creencia. Y eso es un principio mío. O sea, si yo le voy a llamar corrupto a un presidente, voy a explicar por qué lo estoy llamando corrupto o por qué le estoy aplicando el término de ladrón. Pero supongamos, y los hay, muchos dentro de los medios de comunicación que simple y sencillamente empiezan a gritar corruptos, ladrones, hijos de su reverenda M, tales por cuales, bla, 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 bla. Eso sucede en los medios de comunicación, sucede en las redes sociales
y en los almuerzos
en los almuerzos y en todos lados. Entonces, el punto es, yo periodista, si me aplica el no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Entonces, a mí sí me aplica esta parte del artículo 35 de la Constitución.
Por supuesto.
Pero a ti no te lo aplica.
Por supuesto. Voy a explicarme de una manera
¿Pero
más
por amplia. ¿Por qué?
Voy a explicarme de una manera más amplia. ustedes tienen una profesión y ejercen una profesión de periodistas, y entre su profesión de periodistas emiten una opinión, e incluso incluso las radios y los medios de comunicación donde ustedes ejercen su profesión emiten antes y después la radio es ajena a las opiniones y comentarios que han oído esa expresión. Sí. Somos ajenos a las opiniones que se emiten en tal programa. Entonces, el programa en sí es, sus opiniones son propias de ustedes, los periodistas. Cuando un funcionario público o una persona de a pie se siente aludida, por ejemplo, de una publicación o una opinión que ustedes emiten, cuando es funcionario público, por ejemplo, ustedes emiten una opinión que dicen, eso no es cierto lo que este señor dijo de mí en esta crítica, yo lo voy a denunciar, ¿me explico? Entonces, muchas veces la libre emisión del pensamiento, si son críticas con funcionarios, está protegido por este artículo. Entonces, antes de ir a un tribunal penal, entonces hay ciertas circunstancias que la libre emisión del pensamiento por estas críticas, entonces hay este filtro, vayas al tribunal de imprenta, me explico, para que, si no, ustedes estarían inundados de todo tipo de denuncias, de todo tipo de cuestiones que sí, tendrían
no,
que
no se podría criticar a ningún funcionario
exactamente,
público.
Exactamente, ¿no? Y a ninguna persona en todo el ámbito profesional que ustedes estuvieran, estarían casi que todo el tiempo profesional en los tribunales de justicia ante cualquier denuncia espuria que se les podría plantear en su ejercicio profesional. Me estoy poniendo de acuerdo. Ahora, las personas comunes y corrientes que no ejercen la profesión como ustedes, en la libre expresión de su pensamiento, emiten una injuria, una calumnia, una difamación, y principalmente la difamación en distintos medios de comunicación contra un funcionario público, que no sean propiamente las críticas, me explico, porque ahí dice las críticas, pero dentro de las críticas
dentro de los actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.
Pero una cosa es criticar y otra cosa es lanzar injurias, calumnias y difamaciones. Pero cuando ven dentro de la crítica que hay calumnias, que es, mucha gente lo hace, injurias o difamaciones que incluyan delitos, y el funcionario dice, esto no es crítica, esto ya incluye un delito, entonces si es una persona de a pie no vamos al tribunal de imprenta. Entonces ya hay otro tipo de acciones que son de acciones privadas que sí pueden ir contra la persona de a pie, que vamos a eso. Por eso es que hay un parteaguas en la resolución de la Corte Constitucional que dice, si es una persona que es en los medios debidamente acreditados, váyase al tribunal de imprenta. Pero esa es la diferencia que se hace. Ahora, si la persona dentro de la crítica, que no precisamente sea crítica, se puede incluir un delito dentro de la denuncia, o la persona afectada piensa que hay una comisión de delito y no es precisamente una crítica, váyase a la otra instancia que le estoy diciendo. Por eso es que la resolución no precisamente dice eso, sino que hace un parteaguas, que la libre expresión de pensamiento dice que la cuestión del juicio de imprenta es precisamente para los periodistas.
A ver, bueno, pienso y me imagino que esto que nos estás comentando está dentro de ya de la libertad, de la ley de la libertad de expresión del pensamiento, porque en la Constitución aquí no dice en ningún lado que esta parte no constituye en delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. No dice, no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan de los periodistas que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios, empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. O sea, ahí simplemente habla de publicaciones.
Publicaciones.
Y hoy, sí, pero hoy en Twitter tú publicas un tweet.
Por supuesto.
En Facebook publicas tu opinión, en Instagram, en TikTok, en cualquier red social, tú estás haciendo publicaciones. Entonces, eso implica, o sea, me encanta porque es lo que nosotros hemos dicho, que independientemente que coincidamos o no con lo que la gente dice en los medios de comunicación, que son hoy los más vistos y seguidos en algunos lugares, no todavía en Guatemala, pero que son en las redes sociales, esos ya no son ni delitos ni faltas porque ya está publicado. Una cosa diferente, entonces, en todo caso, sería que alguien se fuera a gritarle, por ejemplo, en el caso de Alejandro Yamatei, que le llegaran a gritar: ¡viejo, gordo, corrupto, ladrón, bla, bla, bla!
Pero sea, sí, ahí estamos yendo al fondo del asunto.
Eso no es una publicación.
Ahí estamos al fondo del asunto. La juez no tocó el fondo del asunto si es culpable o no la persona. Lo que la juez está diciendo es: yo no soy competente para conocer este asunto. Ahí no estoy diciéndole usted es culpable o no del delito, que es lo que yo quiero decirles. Ahí lo que está diciendo es: yo no soy competente para conocer este asunto. La competente para conocer es un tribunal de imprenta. Pero para que conozca un tribunal de imprenta, debe de ser, para en este caso en particular, de reunir dos requisitos. La persona debe ser profesional, o sea, dedicarse al periodismo, porque el que lanzó la publicación o la crítica es un periodista, y estar en un medio de comunicación debidamente acreditado. Por eso va al tribunal de imprenta, por eso yo me declaro incompetente y remitas esto a un tribunal de imprenta. Por eso es la incompetencia en la resolución. Por eso es que la pregunta que yo le respondí a Jorge es la siguiente, y la respuesta. El tribunal de imprenta, por eso es, sí, esto aplica a todos. O sea, esa erga omnes, el artículo constitucional, viejo, gordo y todo eso, periodista o no, pues todos estamos inmunes ante esta crítica contra el funcionario. Pero el tribunal de imprenta, de la incompetencia de la resolución de la juez, por eso estoy haciendo el parteaguas, solo aplica a los periodistas. Por eso yo en este caso soy incompetente y va al tribunal de imprenta, porque en este caso particular, a las personas que yo estoy conociendo este caso, y debo decirlo, según esta resolución de la CC, deben ser periodistas acreditados de un medio de comunicación acreditado, porque son los que son competentes para conocer de este caso en particular, porque son periodistas acreditados en estos medios que conocen de este tipo de cosas.
La acusación tendrían que ponerla no como fiscales del Ministerio Público, sino como como ciudadanos.
Para no, bueno, las denuncias de este tipo lo pueden proponer cualquier persona, porque el Tribunal de Imprenta conoce las denuncias ante contra periodistas, cualquier persona, incluyendo el Ministerio Público, PGN o cualquier tipo de ciudadanos que se sienta afectado, incluyendo fiscal, incluyendo funcionarios, incluyendo. Pero ellos tienen que conocer. Lo que, para no entrar a más detalles, lo que hizo la juez, a mi criterio, fue lo correcto.
Porque no, coincidimos también.
Fue lo correcto porque el periodista es como el antejuicio en los políticos. La función del periodista en su ejercicio es emitir opiniones y críticas contra los funcionarios, los que se dedican en esa rama. Y entonces la ley, que tiene carácter de constitucional, dice: pueden emitir opiniones libres, pueden equivocarse como cualquier ser humano en sus opiniones y críticas. Por eso hay ferre de ratas, etcétera, etcétera. Cuando se confunden, mire, señor, usted se confundió, mire, perdone. Hasta en los nombres se pueden confundir. Y por eso hay ferre de ratas, porque pueden meter las patas en buen chapín. Pero por eso también hay ferre de ratas.
Lo bueno es que ahora hasta puedes editar WhatsApp.
Exactamente, ahora se puede editar a WhatsApp. Ahora, pero también tenemos que ser claros. O sea, hablemos de las personas comunes y corrientes de a pie, que también... antes Twitter, ahora X, Instagram y toda la cuestión, sí emiten opiniones contra funcionarios y funcionarios públicos y todo. Este artículo también los ampara, solo que ellos no van al tribunal de imprenta, que es lo que les estoy diciendo con esta resolución. O sea, si van a denunciar cualquier persona que se sienta ofendido, incluyendo funcionarios públicos, no va al tribunal de imprenta, es otro tipo de cuestiones. O sea, solo los periodistas van para allá. O sea, si presenta una denuncia, incluso un funcionario público, contra otra persona, que ha sucedido, incluso por ahí he visto algunos casos que se me escapa, contra otras personas de Twitter que han lanzado críticas contra funcionarios, hay denuncias, pero no van a ir al tribunal de imprenta porque no son periodistas. Eso es lo que va a pasar.
Cosa curiosa, porque yo sí, y tengo cierta duda, nada más porque no he tenido el tiempo de investigar la resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que a la que hace referencia la fiscal, si es la resolución de la juez, si es la resolución de mi caso, de cuando me demandó el vicepresidente 2016, si Rafael Espada. Pero recordate que cuando me demandó Espada, no se resolvió a la semana siguiente. Fueron años en las cuales un equipo de abogados...
Por curiosidad morbosa.
Sí, busquémoslo, Jorge, por favor, porque me llamaría la atención si así fuese esta situación, porque yo fui demandada por un artículo que escribí que se llamaba El beso de espada, cuando el asesinato de Rodrigo Rosenberg, y a espada no le gustó mi artículo, y eso que está perfectamente sustentado, así, y hasta recuerdo que lo analicé si el uso de los adjetivos había estado correcto en mi artículo con don Amable Sánchez. Y fue muy interesante, esas, no sé dónde estará esa conversación con don Amable, me encantaría ponerla de nuevo al aire. La cosa es que espada me demandó en aquel tiempo, hasta hicieron una conferencia él y Álvaro Colón para denunciar mi artículo, algo que me pareció tan ridículo, porque fue en la efervescencia del asesinato de Rodrigo Rosenberg. Y pues esto, yo dije, pues bueno, aquí ya me llevó el río. Pero menos mal que habían varios amigos, entre ellos Luis Pedro Álvarez y Alex Valdizón, que dijeron, nosotros no te vamos a cobrar ni un centavo y te vamos a defender. Y la cosa es que llegó el pleito hasta la Corte de Constitucionalidad, y al final, recuerdo un día que yo creo que ya hasta había olvidado yo el caso, me llamaron, ¡ganamos! Pero ganamos con una resolución delicada, porque previo a la tuya había ya una resolución en un caso en contra de un Paco Pérez de Antón. Entonces, una tercera resolución similar, pues ya va a ser considerada.
Pero sí tenemos que ser claros en algo, y hay que ser objetivos.
Y nunca fui a un tribunal de imprenta,
pero,
por cierto.
Pero hay que ser muy objetivos en algo. O sea, sí, porque es mal utilizado y poco utilizado el tribunal de imprenta. El periodismo tiene que ser profesional y objetivo, o sea, y tiene que ser muy bien sustentado, porque recordemos el bendito peladero, o sea, y eso
no era terrible, nosotros cuestionamos el peladero.
Parecía.
Era terrible el peladero.
Y muy bien llamado peladero, porque parecía los boletines de la San Carlos. O sea, sí, recuérdense esos boletines del peladero de la San Carlos. Eso no era periodismo, eso era destruir a las personas con poco sustento. Y así hay mucho periodismo amarillista en Guatemala. Entonces, realmente destruye muchas vidas. El mal periodismo destruye muchas vidas. No construye, destruye.
Totalmente.
Entonces,
de acuerdo.
¿Qué quiero decir con esto? Que si el periodismo bien intencionado, objetivo y profesional se hace, pues qué bueno. Pero también el tribunal de imprenta es un muy buen filtro para proteger al buen periodista, aquel buen periodista objetivo y profesional que hace bien su trabajo, que investiga, que profundiza y que hace las cosas bien hechas. Porque entonces es aquel filtro tipo antejuicio que si hace bien las cosas para aquellas denuncias y demandas espurias en contra de su buen trabajo. Pero también hace que las personas que se sientan ofendidas por aquel mal trabajo de aquellos malos periodistas malintencionados con poco sustento puedan obtener un resarcimiento contra aquel mal trabajo que daña su buen nombre y su reputación, que no es muy bien utilizado. Pero eso, lo que quiero decir es que se es la vía correcta contra aquel mal profesional, y que también es el filtro correcto contra los buenos profesionales en el área del periodismo, y eso es la vía correcta y que se tiene que utilizar.
Y que, por cierto, no es la única vez que he sido acusada y perseguida. Fui acusada y perseguida por Rafael Espada, pero no en un tribunal de... No sé por qué nunca se llevó a un tribunal de imprenta, sino me llevaron directamente, en mi caso fue hasta la Corte de Constitucionalidad. Ahí lo vamos a buscar algún día, ahora que tengamos un poco más de tiempo. Y de ahí, los otros que nos estuvieron investigando con el ánimo de hacer algo similar a lo que hoy hizo la FESI, y es bueno recordarlo, no fui la única que sufrió esa persecución de parte de la CICIG, porque fue la CICIG quien, hasta nos citaron al Ministerio Público, ¿te recordás, George? Porque George nos acompañó a Estuardo y a mí, porque éramos los que habíamos ido junto con Pedro Trujillo y ya no recuerdo quiénes más, creo que éramos como cinco periodistas que fuimos acusados por la CICIG, y hasta fuimos al Ministerio Público a dar la cara y el nombre. Y al final, por supuesto, no avanzaron esas denuncias, sino lo único que buscaban eran intimidarnos. Así que, y no lo lograron. Obviamente, aquí seguimos adelante. Lo que sí quisiera yo es que estas prácticas de abuso de poder, de perseguir a otros desde el ejercicio de un cargo, solo porque no me gusta o no comparto o no coincido en lo que dices, ojalá que se acabara, porque si algo necesitamos para defender una sociedad libre es defender la libertad de expresión.
Yo lo que sí creo, y vuelvo a repetir, es que esta resolución es un verdadero parteaguas, y ojo por lo que tú dices, de lo que tú sufriste, ojo que sienta las bases para que todo aquel periodista que hace bien las cosas, los jueces penales digan, hey, yo no soy el competente para conocer de este tipo de cosas. Contra los funcionarios públicos, de las críticas. El competente es conocer un tribunal de imprenta. Por las críticas, ojo, contra las críticas contra los funcionarios. Pero vuelvo a repetir ese tema del peladero, porque el peladero no eran críticas.
Y hay, eso no hay, era periodismo. Va,
y hay muchos artículos que lanzan críticas o artículos contra personas que no son funcionarios públicos. Ojo, ahí no aplica el tribunal de imprenta. No los protege este artículo.
Aunque eso es bueno señalarlo, pero no, principalmente en el caso del peladero, y eso, pues ahí están todos nuestros programas donde lo cuestionábamos, me parecía como los netcenteros o los trollers que se esconden detrás de seudónimos, que son unos cobardes que no daban la cara, porque en este caso no firmaba a nadie se hacía responsable de ese segmento, que sí, efectivamente era el segmento de chismes, pero nos indica mucho de una parte importante de la población, porque recuerdo que discusiones que en algún momento tuvimos con Mario Fuentes de Starac, que era vicepresidente del periódico, y le decíamos al licenciado Fuentes de Starac, pero ¿por qué tienen eso para el tipo de medio que ustedes dicen que quieren ser? Eso no aporta a la construcción de un medio que busca la verdad de los hechos, porque está lleno de puros chismes. Uh-huh. Y dijo sí, pero y yo creo que él no estaba a favor de ese segmento, pero decía, pero es muy muy difícil ir en contra de eso, porque es por mucho la sección más leída,
¿sí?,
y esperada por los lectores. Es increíble.
Eso se llama morbo.
Es el morbo.
O sea, si tú te vas al morbo, o sea, ¿cuáles eran las revistas más leídas? Las del amarillismo, de la farándula. Entonces,
siguen siendo.
Entonces, para concluirte, y te digo con toda honestidad, yo pienso, y sin defender el fondo del asunto de lo que publicaban o no publicaban los distinguidos miembros de los sindicados del periodismo, dejando a un lado el fondo, yo creo que la resolución fue la correcta. Es decir, fue la correcta, dejando el fondo de lo que publicaron o no publicaron. La Constitución es clara. Es decir, no pueden ser imputados. O sea, el fondo del asunto, nadie puede ser imputado por lo que criticamos a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. O sea, una cosa es el ejercicio de sus funciones y otra cosa es la vida privada del funcionario, porque muchas veces tergiversamos la función de la persona en el ejercicio de sus funciones, y otra cosa es que rebasamos esa línea tan delgada que también lo criticamos en su vida privada. Y eso no es en el ejercicio de sus funciones. Que ahí voy a lo que te estaba diciendo en una cuestión. Cuando el funcionario público dice, este sí pasó la raya, me siento calumniado, me siento injuriado, me siento porque me está criticando, pero no en el ejercicio de mis funciones. Ahí sí ya no lo protegen el artículo. Pero si es una persona común y corriente de la calle, nos vamos al área privada, o sea, al área común. Pero si es un periodista, nos vamos al tribunal de imprenta. ¿Me explico? Sí. Ahora, si la crítica es en el ejercicio de sus funciones, ahí me ampara este artículo.
Aguántense. Bueno, ya nos está esperando el siguiente, sí, pero el siguiente invitado.
Solo quiero un pequeño tema, porque sí es importante, Ellen, que lo saca uno de nuestros radioescuchas. Dice, no fue lo correcto, refiriéndose a la decisión, porque están acusados por haber violado el artículo 9 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Y todavía pone inconstitucional, pero vigente. Yo estoy claro de que esa ley es inconstitucional, pero además creería que aplica lo que dijiste del orden, porque muy ley de contra el crimen organizado será, pero es inferior a las leyes constitucionales.
Solo muy brevemente, recuerdo de la jerarquía constitucional, derechos humanos, tratados internacionales, la Constitución de la República, y vamos para abajo, leyes ordinarias. Siempre va a prevalecer la jerarquía constitucional. Y la Constitución 35 y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, carácter constitucional, supremacía constitucional.
Punto y final. Gracias, Arturo. Y terminamos este segmento, ¿qué les parece? Con una frase atribuida a Voltaire y un anuncio importante de Jorge. Pero quiero leer la frase atribuida a Voltaire, que también ya hemos comentado en otras ocasiones, pero probablemente algunos de nuestros oyentes la han olvidado. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Arturo, gracias.
Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes y gracias.
George. Y solo recordarles que hoy es viernes y viernes se escribe con V de
Vesubio. V, B de Vesubio. Y ahí va Arturo a pedir su pizza Vesubio.
Así es. Y pues ya saben, ustedes pueden pedir sus pizzas de Vesubio. Los pueden pedir al 23-23-23-23. Repito, 23-23-23-23. O pueden ir a cualquiera de las ubicaciones, está la Vesubio de la zona 10, la de Las Majadas, la del kilómetro 16 de carretera El Salvador y la de Paseo Cayala. Así que ya saben, pueden ir a cualquiera de las pizzerías Vesubio o pedirla a domicilio el 23-23-23-23 para disfrutar los exquisitos sabores de la mejor pizza y pastas hecha en horno de leña de Guatemala, que es la de la pizzería Vesubio, que es pizza como debe ser.
Vamos a la pausa y regresamos en unos minutos ya con Juan Pablo con Juan Pablo Gramajo, abogado, para que hablemos acerca del amparo provisional que le dio la CC a la vicepresidenta electa Karin Herrera. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y le vamos a dar primero las gracias a Juan Pablo Gramajo por esperarnos, por el atraso que llevábamos, por el inconveniente que tuvo nuestro invitado anterior, el abogado Arturo Miranda. Y eso es lo primero. Gracias, Juan Pablo, por esperarnos. Segundo, agradecerle que converse con nosotros. Y, por supuesto, tercero, desearle un feliz año. Juan Pablo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme nuevamente a compartir con ustedes y su audiencia.
Gracias. Bueno, entremos de una vez al tema para aprovechar el tiempo, Juan Pablo. El tema que escogimos para conversar contigo hoy tiene que ver con el amparo provisional que le dio ayer la Corte de Constitucionalidad a la vicepresidenta electa Karin Herrera ante la posibilidad de que intentaran el apresarla por el caso, según, y todo esto son supuestos, ¿verdad?, lo que ha circulado por el caso de la toma de la USAC. ¿Qué pensás de esta situación y de la decisión? Nunca habíamos visto, bueno, creo que en pocas ocasiones hemos visto a la Corte de Constitucionalidad el reaccionar tan rápidamente, como que a las 9 de la mañana presentó la acción y a las 11 y pico ya le habían dado el amparo provisional. Lo que pues me lleva a pensar que sí, habían fuertes motivos para creer que se fuera a emitir una orden de captura en contra de Herrera. Juan Pablo, ¿qué pensás?
Bueno, pues yo creo que hay varios aspectos que comentar. Por ejemplo, digamos, en la recordando la sentencia del 14 de diciembre, donde la Corte avaló finalmente pues la toma de posesión y la integridad de los resultados electorales y todo, la menciono porque ahí hay un considerando interesante donde la Corte resume todas las actuaciones que había tenido desde que empezó toda esta crisis postelectoral. Y la Corte dice ahí algo interesante, ¿verdad? Dice, esta Corte ha actuado con la autocontención que amerita su función, ¿verdad? Entonces, como que parecería ahí que la Corte estaba diciendo, respondiendo un poco a las críticas de que no había actuado con prontitud, que no había actuado con contundencia. Entonces la Corte dice, pues miren, sí hemos venido realizando toda esta serie de resoluciones, pero tampoco nos íbamos a anticipar, etcétera. Y en esta situación, como bien mencionas, pues sí hubo una actuación más urgente, ¿verdad? Que creo yo que es un contraste, pero es importante verlo en el contexto, ¿verdad? Estábamos apenas a 3, 2 días de la toma de posesión y también se trataría, digamos, el hecho de violentar el privilegio de antejuicio de una presidenta, de una vicepresidenta que está próxima a tomar posesión del cargo. Pues evidentemente la Corte ahí observó que sí era un tema que ameritaba resolver con más urgencia. Y por otro lado, pues creo yo también que es muy importante porque había surgido una discusión sobre si había base legal o no para poder estimar que la vicepresidenta electa contaba con antejuicio, y esto pues la Corte con su decisión viene a zanjar esa discusión que teóricamente puede ser interesante, pero más allá de lo teórico creo que está la urgencia real de las situaciones políticas que se viven, y creo que es importante que la Corte haya actuado con esa contundencia y esa prontitud, ¿verdad?
Que conste, Juan Pablo, que yo sí pienso que especialmente en el sistema este positivista que tenemos aquí, sí se debe de hacer algún cambio a la legislación, porque ahorita básicamente ella tiene el privilegio del antejuicio porque la Corte de Constitucionalidad dice que tiene el privilegio del antejuicio, pero la ley realmente no lo dice explícitamente. Entonces me salen así varios con que, bueno, sí, pero es que si los protege cuando son candidatos, con mayor razón cuando ya fueron electos. Probablemente, pero no lo dice específicamente la ley. Y como aquí, repito, es un sistema positivista, entonces ahorita básicamente tiene el privilegio del antejuicio porque la Corte de Constitucionalidad dice que tiene el privilegio del antejuicio, pero pienso que eso sí se debería de explicitar en la ley, obviamente no de aquí al domingo, pues, pero sí pienso que sí es un cambio que se debe hacer en esa legislación en la próxima legislatura, ¿no?
Sí, yo coincido por una parte en que es importante dejarlo claro en la ley. Quizá discrepo un poco en el uso de la terminología positivista. Creo que lo positivista en nuestro sistema es más la interpretación o la actitud de ciertos profesionales del derecho, de ciertos jueces, ciertos intérpretes, que de hecho con esta crisis postelectoral la hemos visto llevada al extremo, ¿verdad? Que no, que si el punto, que si la coma, que si la tilde. Pero realmente sí, es importante eso, pero yo creo que también hay que ver la práctica histórica, es decir, no es un caso nuevo que haya surgido, que ahorita surgió esta discusión, surgió este tema. Digamos, la práctica histórica, por lo menos en dos antecedentes, es que nunca se había cuestionado que un funcionario electo gozara de antejuicio, y circuló por ahí, digamos, un antecedente reciente, incluso de cuando Alejandro Yamatei era presidente electo. Se promovió un antejuicio en su contra, ¿verdad? Y ese antejuicio se tramitó como antejuicio en todas sus instancias hasta que finalmente, pues no son instancias, sino en sus pasos procedimentales, hasta que finalmente la Corte Suprema, antes de la toma de posesión, rechaza ese antejuicio, y después se van al amparo, etcétera, y ya siendo presidente Alejandro Yamatei, la CC emite una sentencia donde pues avala que todo se se tramitó y efectivamente ni siquiera se cuestionó si gozaba de antejuicio o no, simplemente se tramitó suponiendo todas las instancias judiciales, el juez, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, la propia querellante, etcétera, suponiendo todos que se da por hecho que goza de antejuicio. Y de igual manera, cuando el Ministerio Público anunció estas acciones en el caso por la toma de la USAC, el propio Ministerio Público en la actual administración, hace finales del mes de noviembre del año recién pasado, el propio Ministerio Público dijo, se procedió a solicitar el antejuicio, ¿verdad? Entonces, la práctica histórica, que pues es fácil de decir el error, no es fuente de derecho, pero esa es una excusa muy fácil que algunos colegas sacan, ¿verdad? Pero no es tan así de nomás. Porque la práctica histórica y el entendimiento histórico de la ley tiene una relevancia también, sobre todo en temas constitucionales, ¿verdad? Entonces, haber hecho surgir ese debate es un poco artificioso en las circunstancias, ¿verdad? Pero sí coincido en que lo más saludable sería positivizarlo de modo explícito.
Jorge.
Ok, y básicamente la... En última instancia, pienso que, como ya lo mencionaste hace un rato, lo que ya estaba vigente, que era el amparo definitivo que dio la Corte de Constitucional el 14 de diciembre, pues básicamente ya amparaba cosas como las que se pudieran haber dado en este caso, y pienso que por eso fue que lo resolvieron tan rápido, ¿no? A pesar de que, incluso como en el caso de uno de los amparos que se dio también anteriormente, el año pasado, la Corte al final dijo, mire, ahorita le damos el amparo así rapidito, pero realmente no nos corresponde a nosotros, así que el resto vaya a seguirlo en otro tribunal, que es básicamente es así por el trámite, porque obviamente ya dentro de 2 días pues ya no importa ese amparo, porque ya en ese momento ya va a ser vicepresidenta no electa, sino ya va a estar en el cargo, y entonces ahí sí no hay duda de que tiene el privilegio del antejuicio, y en todo caso, si se le hace alguna acusación o investigación, pues se tiene que hacer todo el trámite del antejuicio, ¿no? Que en este caso básicamente lo que se estaba argumentando era de que no tenía antejuicio y que por eso le podían sacar una orden de captura.
Sí, esa fue justamente la duda que salió, y yo creo que ahí es importante una cosa que hay que entender dentro de estos casos, y es que la finalidad del amparo, ¿verdad?, que es proteger los derechos fundamentales, pues obviamente puede haber toda una discusión ahí sobre si se ha desfigurado o no esa institución, pero el aspecto básico del amparo está legislado de tal manera que cuando hayan situaciones que evidencian un riesgo, se puede actuar independiente, más allá de algunos formalismos, por ejemplo, bueno, en qué situaciones se puede decretar un amparo provisional a prevención, que es la palabra técnica, ¿verdad? Entonces, digamos, en la reglamentación de la ley de amparo que ha promulgado la propia Corte de Constitucionalidad, que tiene facultad de reglamentar el amparo, la Corte dice, cualquiera que, aunque usted presente su amparo ante un tribunal que no es competente, cualquier tribunal puede disponer dar el amparo provisional si advierte que hay un riesgo a la vida, ¿verdad? O en algunas otras circunstancias que son restrictivas. Pero la propia Corte de Constitucionalidad no tiene esa limitación, sino que la Corte, y eso lo ha desarrollado también la Corte aclarándolo en algunos autos que he emitido, dice la propia Corte puede decretar amparos provisionales a prevención en cualquier circunstancia que lo amerite, ¿verdad? Entonces, pues a veces podrá haber discusión en la práctica de un caso a otro si lo ameritaba o no, pero la Corte sí tiene esa potestad más amplia, y esa fue la potestad que ejerció en este caso, sin perjuicio, como decías, pues, de decir quién tiene que seguir el trámite, es una sala de apelaciones, o es un juzgado de instancia, o es la Corte Suprema, según contra qué autoridad se esté pidiendo el amparo.
Juan Pablo, tenemos que terminar ya esta conversación. ¿Algo más importante sobre este tema que querrás agregar antes de que terminemos?
Pues únicamente hace, creo que ahorita, como aquí en Guatemala todo pasa así rápido, pero hace unos momentos creo que salieron ya algunas resoluciones de interés para la coyuntura nacional, ¿verdad? Sobre la Corte acaba de aclarar, ¿verdad?, que no hay incompatibilidad entre el carácter de secretario general frente a la toma de posesión como presidente, porque, y eso ya lo había reiterado en casos anteriores, dice, si usted es secretario general y es electo presidente, es más importante que usted asuma como presidente a que siga ejerciendo la secretaría, y además el reglamento dice que de oficio se tiene que cancelar su nombramiento como secretario. Entonces, ese es un tema que también había estado circulando y generando algunas dudas. La Corte recién hace unos minutos acaba de zanjar esa discusión, y hay otros ahí sobre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y sobre los resultados electorales, donde la Corte reitera que en virtud de la sentencia del 14 de diciembre, pues básicamente el 14, como dicen, estamos, porque estamos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante dentro de la tensión que ha vivido en esta semana el país, y pues esperemos que todos gocemos un buen fin de semana, independientemente de dónde o desde qué perspectiva lo estemos viviendo.
Y bueno, no ha sido una semana, Juan Pablo, son meses.
Ha sido meses.
Claro. Juan Pablo, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Igualmente, es un gusto siempre.
Bueno, apreciables amigos, nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a tener nuestro segmento de conclusiones y alguna que otra nota que por ahí todavía nos dé tiempo de compartir con ustedes previo a esa gran cobertura que vamos a tener el próximo domingo 14 de enero del cambio de gobierno, a la cual usted, sí, usted que me está escuchando en la 102.1 FM o que nos están viendo en redes sociales, nos va a acompañar. Pero antes de eso, pues Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solo preguntarle si vieron anoche, ayer en la tarde, la transmisión que hicimos del nuevo segmento de la historia de grandes empresas en Libertópolis Negocios, que estuvo buenísima, fue
un hitazo.
Sí, pues precisamente por eso les quería decir si lo habían visto, y si no lo vieron, pues lo encuentran en nuestro sitio, sí, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook, encuentran la transmisión de la historia de grandes empresas, en donde ayer tuvimos el capítulo número uno de la historia de la San Martín. Estos van a ser 4 capítulos durante 4 semanas. Vamos a estar viendo distintos aspectos de la historia de la San Martín. Ayer empezamos con los inicios de la San Martín y realmente estuvo impresionante, así que los invito, si se lo perdieron, pues lo encuentran en nuestros canales de YouTube, en libertopolis.com, en Facebook y ahí en Twitter también, y ahí pueden verlo y prepararse para el capítulo 2, que el capítulo 2 va a ser el próximo jueves a las 5 de la tarde. Así, todos los jueves a las 5 de la tarde vamos a estar con la historia de grandes empresas. En este mes pues vamos a estar hablando acerca de la San Martín, así que los invito a que no se lo pierdan el próximo jueves, y si se lo perdieron ayer pues lo pueden ir a ver, y les invito a que lo vayan a ver, que estuvo realmente sensacional. Así que ya saben, los jueves a las 5 de la tarde, la historia de grandes empresas por Libertópolis Negocios.
De regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, ya en los últimos minutos, y pues bueno, antes de irnos a la pausa, nuestro invitado Juan Pablo Gramajo anunció esta, que es una nota que ya viene, por cierto, en Prensa Libre, aunque todavía no ha sido publicada en las redes de la Corte de Constitucionalidad, pero según Prensa Libre, la CC, confirmó que el binomio presidencial electo integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera pueden asumir el próximo 14 de enero al no otorgar amparos a Rudy Olexán Mérida, Liga Pro Patria y de un tercero que argumentaban violaciones constitucionales para el cambio de gobierno. George.
Sí, como en todos los procesos estos de amparos, hay que entender que lo que no les dieron fue un amparo provisional. A pesar de que pues lo que querían era de que no pasara algo el 14 de enero, es decir, que no tomara posesión Bernardo Arévalo y Karin Herrera, a pesar de eso, pues el proceso del amparo sigue. Lo que hizo en este caso la Corte de Constitucionalidad es no conceder amparo provisional. Y entonces el proceso seguirá, aunque ya no tenga efecto sobre el 14, específicamente sobre el 14 de enero, aunque se lo pueda tener más adelante.
Y pierden materia, sí. Pero entiendo que una vez el hecho cuestionado se da, ¿pierde la materia el amparo o no?
Sí y no, porque no soy abogado, pero depende de qué exactamente era lo que estaban cuestionando. Si lo que estaban cuestionando era la toma de posesión o lo que estaban cuestionando era el proceso por el cual se eligieron, por ejemplo. Entonces puede ser que, podría ser, digo yo, que dijeran dentro de un año, mire, resulta que sí estaba mal el proceso, por ejemplo. Pero no va a pasar porque ya dijo que no. Pero a lo que me refiero es de que tiene que seguir el proceso formal hasta que se lo resuelvan dentro de año y medio.
Bueno, apreciables amigos, la otra nota que queríamos comentar tiene que ver en lo que respecta a la integración del Congreso, principalmente la Junta Directiva del Congreso, que como ya sabrán nuestros oyentes, se la están peleando varios, jalándose los chongos, sacándose la lengua y sobre todo, dicen por ahí, circulando billetes para ver quién logra más votos para ser el próximo presidente del Congreso. Se han mencionado a varias personas, incluidas la hija de Sandra Torres, Sandra Jovel y Samuel Pérez. En lo que respecta a este último, y Alan Rodríguez. En lo que respecta a Samuel Pérez, me imagino que van a ser un useneazo, o cómo lo podríamos hacer, porque en teoría el partido está vigente pero suspendido. Parece una contradicción, pero el punto es que no se ha cancelado el partido según el registro de ciudadanos. Repito, esa fue la respuesta que dieron tanto al Congreso como al Ministerio Público y al juez Orellana, cuando preguntaron el estado del partido. Vigente pero suspendido, o sea, no lo hemos cancelado. Así que, ¿cómo va a tomar el Congreso esta decisión del registro? El nuevo Congreso, aunque entiendo que esa junta directiva tiene que quedar decidida antes de que den... No. La junta directiva la eligen una vez toman posesión los diputados, ¿no? Y si recuerdo correctamente, bueno, ya lo vamos a explicar cómo funciona el domingo por la mañana, porque como bien dijo Jorge, nosotros sabemos mucho de derecho, pero no de procedimiento positivista jurídico y cuál va a ser específicamente el procedimiento. Pero si recuerdo correctamente, quedan para apoyar la transición, creo que 3 diputados para la votación de quienes van a integrar la junta directiva, bla, bla. Bueno, lo vamos a resolver el próximo domingo. Les tenemos respuesta acerca de cuál es el proceso que se sigue. Pero todas las negociaciones ya se están dando en este momento. Veamos qué va a pasar. Pensaría yo que las bancadas más grandes y que han negociado y han trabajado en conjunto en estos en la mayor parte del gobierno de Alejandro Yamatei es más probable que lleguen a un acuerdo que otras bancadas pequeñas, pero quién sabe. Pues, acá hasta ahorita parece que según Samuel Pérez, él tiene 90 votos, pero también los tiene Sandra Jovel. 90 más 90 son 180.
Eso te iba a decir yo. Hoy nos enteramos que este Congreso va a tener 180
diputados. O para variar, hay diputados que les están jugando la vuelta a todos para ver dónde sacan más. Esa es la realidad. Como vemos, que por lo menos en el Congreso de la República parece que las cosas no van a cambiar mucho, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque si queremos cambiar a Guatemala, lo que tenemos que cambiar son las normas y salir de este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos. Pero ya vamos a, en cuestión de 48 horas, ya por lo menos esta duda ya la tenemos resuelta, porque en teoría comienza el proceso de transición a las 9 de la mañana. Y digo en teoría, porque luego, para variar, se atrasan. Solo un comentario que quería hacer, Jorge, que me llamó la atención, que no viene AMLO. Manda a Alicia Bárcenas a la toma de posesión. O sea, no le dio mayor importancia, y no que se estaba rasgando las vestiduras. Andrés Manuel López Obrador declinó este viernes su asistencia a la investidura el próximo domingo del nuevo mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo. Abro comillas. No voy a asistir a Guatemala. Va en nuestra representación Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores. Eso fue lo que hoy dijo en su rueda de prensa matutina.
Sí, y ayer el Joe Biden dijo que quien viene presidiendo la comitiva presidencial
es, o sea, la directora de la AIDE.
La directora de la AIDE. O sea, no mandó ni siquiera a Blinken.
Sí, eso significa que lo que hemos dicho, que realmente ahorita están más preocupados por otros hechos que se están dando en otra parte del mundo que no es Guatemala. Pero obviamente a nosotros nos preocupa Guatemala, por eso vamos a tener esta cobertura especial el próximo domingo a partir de las 8:30 de la mañana. De nuevo, ya rápidamente lo recordé, pero lo hago nuevamente, lo importante que es que tengamos nuestro sistema digestivo bien cuidado, porque sin duda se vienen cosas que pueden afectar a algunos dependiendo de que en qué lado se ubiquen del espectro del eje estatista intervencionista. Sin duda van a haber muchas molestias, muchas emociones, así que usted cuide su sistema digestivo tomando el aloe vera gel de ELA, que puede pedir al WhatsApp 4950-3414. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen. Los esperamos, repito, el próximo domingo a las 8:30, y sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.